Servicio de podcast jueves, 31 de octubre de 2024. 1. 8 de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificaron al Senado que no irán a la elección para mantenerse como parte del Poder Judicial. En sus cartas de renuncia, los ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmaron que su dimisión no implica una aceptación de la reforma judicial, sino que son una muestra de congruencia. Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez fueron escuetos y se limitaron a citar artículos transitorios de la reforma judicial para justificar su renuncia. Excelsior. 2. La mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito de todo el país renunciaron a participar en la elección judicial. El Senado de la República informó que, de los 1.699 impartidores de justicia que integran el Poder Judicial de la Federación, 845 declinaron participar en el proceso de elección. Esta cifra comprende 342 jueces de distrito y 503 magistrados de circuito. Reforma. 3. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que, si no se acata la decisión de la Suprema Corte del próximo 5 de noviembre, se entenderá que ya no se cuenta con el Tribunal Supremo. Aseguró que lo que se busca con el proyecto que presentó es encontrar un punto intermedio y revisar con detalle los procesos de selección. La razón. 4. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la libertad de disentir en torno de la reforma judicial y el derecho a presentar la renuncia a sus cargos, pero lo que no pueden hacer es, a través de una resolución, virtualmente legislar en los hechos y reducir los alcances de las modificaciones constitucionales que tienen el respaldo popular, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria desestimó el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá porque abre la puerta para que 8 personas pretendan cambiar una reforma. La jornada. 5. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Sater Tuaite, alertó que la elección judicial en México tiene riesgos de influencia económica del crimen organizado y de grandes empresas. 24 horas. 6. Con los votos de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó la llamada supremacía constitucional. El dictamen fue avalado por 343 votos en favor y 129 en contra. Se envió de inmediato a las legislaturas de los estados, porque Morena quiere emitir la declaratoria de validez este mismo jueves. La jornada. 7. El presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, citó a sesión para hoy a las 17 horas, a la espera de que esta madrugada y durante la mañana, al menos 17 congresos locales aprueben la ley y se oficialice la declaratoria de validez de la reforma constitucional. Anoche, los congresos de Zacatecas, Tabasco, Sonora, Quintana Roo y la Ciudad de México ya habían aprobado la reforma. Reforma. 8. En un nuevo choque, 6 consejeros del INE ganaron la votación y obligaron al órgano electoral a presentar una controversia constitucional que busca echar atrás la ampliación de facultades que le otorgó el Congreso de la Unión a la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, con las que puede designar, sin el consenso de la mayoría, a todos los directores de área. El Universal. 9. La economía mexicana sorprendió en el tercer trimestre al superar las expectativas de crecimiento, impulsada por el sector servicios y el agropecuario ante un panorama en el que las perspectivas son a la baja. Con cifras oportunas, el Producto Interno Bruto se perfila un crecimiento de 1.5% anual entre julio y septiembre, por arriba del 1.3% estimado, según cifras desestacionalizadas del INEGI. El Financiero. 10. Citibanamex volvió a elevar su proyección de crecimiento económico para este año, de 1.4 a 1.5%. La institución financiera explicó que la sorpresiva alza se relaciona con una recuperación significativa del sector primario y con el hecho de que el consumo y la inversión tuvieron un comportamiento mejor al esperado. La jornada. 11. La Secretaría de Hacienda descartó que la economía mexicana se contraiga al menos en el cuarto trimestre, ya que sus perspectivas son sólidas. Incluso si no creciéramos, la economía ya trae una base de crecimiento de 1.4 a 1.5%, aseveró Rodrigo Mariscal, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Dependencia. La jornada. 12. La seguridad es un trabajo compartido y por eso hay coordinación con los gobiernos estatales sin importar su filiación política, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Reiteró que en Guanajuato y en ningún estado del país hay presencia de terrorismo como una parte de la oposición quiere difundir ante la opinión pública. Aquí son dos bandas criminales que por supuesto no vamos a permitir que estos hechos queden impunes y los vamos a detener, aseveró. El Heraldo de México. 13. La disputa entre los grupos criminales Unión y Antiunión ha encendido a la colonia Morelos, vecina del barrio de Tepito, donde pelean por el control de las extorsiones y la venta de drogas. De acuerdo con autoridades de seguridad, Antiunión Tepito se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación y pequeños grupos para disputar el control de la colonia. Milenio Diario. 14. El periodista Mauricio Cruz Solís fue asesinado a tiros, el martes, frente al Palacio Municipal de Uruapan, Michoacán, minutos después de transmitir una entrevista en vivo con el alcalde Carlos Manso Rodríguez. Se trata del primer periodista asesinado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Financiero. 15. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para que Pemex y CFE vuelvan a ser, legalmente, empresas públicas. Se trata, dijo la mandataria, de una reforma que le devuelve al pueblo lo que en el 2013 se privatizó. La crónica de hoy. 16. Con la reforma constitucional en puerta para eliminar a organismos autónomos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que tanto en el gobierno federal como en el propio Congreso se analiza la situación específica de algunas de estas instancias. Sin embargo, fue muy clara con el futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No tiene ningún sentido que permanezca. La jornada. 17. Como parte del rediseño de la administración pública, el gobierno federal reducirá su costo 5%, mediante la eliminación de duplicidad de funciones en distintas secretarías, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. El Financiero. 18. El Nobel Sustainability Trust otorgó la medalla a la contribución más sobresaliente de 2024 a la presidenta Claudia Sheinbaum por su compromiso y esfuerzo con iniciativas a favor de la sustentabilidad cuando fue jefa de gobierno, informó la fundación que preside Peter Nobel con sede en Estocolmo. Milenio Diario. 19. Para proteger la vida de defensores del medio ambiente y frenar actividades ilegales que ponen en riesgo los recursos naturales como la tala, el huachicoleo y el uso ilegal del agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales busca que la información que genera el Centro Nacional de Inteligencia sirva para mapear zonas de riesgo a fin de brindar protección y acciones preventivas, revela Alicia Bárcena. El Universal. 20. Industrias Tecnos obtuvo un contrato por 187.2 millones de pesos para surtir a la Secretaría de la Defensa Nacional más de 21 millones de cartuchos de diferentes calibres que serán usados por la Policía Militar. En junio pasado, el gobierno de Estados Unidos pidió a México investigar a dicha empresa porque, presuntamente, negó a sus trabajadores el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. El Sol de México. 21. La Fiscalía General de la República reprochó que ni el gobierno de Estados Unidos ni su embajador en México, Ken Salazar, hayan dado respuesta a las solicitudes de información que les han presentado sobre el plagio de Ismael El Mayo Zambada. En un comunicado, manifestó que desde hace más de 10 semanas ha empleado distintas vías para requerirle los documentos del vuelo en el que Zambada fue trasladado a territorio estadounidense y, a la fecha, no les han proporcionado ni el nombre del piloto de la aeronave. Reforma. 22. Ante la extrañeza del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque en ambas naciones no se esté celebrando la victoria de tener bajo custodia al cofundador del cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió que el fin no justifica los medios. No porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. La jornada. 23. Durante la segunda entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó 8.208,8 millones de pesos en irregularidades pendientes por aclarar. De dicha suma observada, detalló, 2.472,6 millones, 30.1% del total, corresponde al gobierno federal, mientras que los restantes 5.736,1 millones, 69.9%, son responsabilidad de los estados y municipios. La razón. 24. Colima, Chiapas y Guerrero, los estados con mayores niveles de violencia, presentan más anomalías en el ejercicio del gasto que la Federación les entrega para seguridad, de acuerdo con la segunda entrega del informe de fiscalización a la cuenta pública 2023. Las entidades no solventaron, en conjunto, 365,7 millones de pesos provenientes de fondos para reforzar la seguridad pública. El Sol de México. 25. Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró que comparte el compromiso del gobierno federal de ampliar la oferta de educación superior y refrendó la promesa de sumarse al esfuerzo colectivo en este rubro. La crónica de hoy. 26. La primera sala de la Suprema Corte cerró por completo el caso en contra de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el delito del ejercicio indebido del servicio público, en el que se le acusó de omisiones en un fraude entre dependencias, empresas fantasmas y universidades que desvió más de 5.000 millones de pesos. La jornada. 27. Pablo Lemus recibió del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco la constancia de mayoría que le acredita como gobernador constitucional del estado, entrega que había sido retrasada por las impugnaciones que finalmente fueron resueltas. La crónica de hoy. 28. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que en los próximos días presentará una estrategia contra la extorsión, por lo que buscará que el Poder Legislativo Federal tipifique este delito como grave. Adelantó que durante su administración habrá inversión tanto en el metro como el cablebús. Milenio Diario. 29. Por mayoría de votos y a menos de dos semanas de haber recibido la iniciativa, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de reformas al Código Fiscal Local, para que el gobierno capitalino emita de nuevo, de noviembre de 2024 a diciembre de 2025, la licencia de conducir permanente. El Universal. 30. A pesar de que con la nueva reforma energética el gobierno federal asegura que busca suministrar electricidad al menor precio posible, los datos muestran que hasta ahora se ha favorecido la generación más cara de la Comisión Federal de Electricidad sobre algunas de las centrales de productores privados cuyos costos son menores. Reforma. 31. El tipo de cambio se depreció por cuarto día consecutivo y alcanzó durante momentos del miércoles los 20 pesos y 23 centavos por dólar al mayoreo, aunque despidió la jornada en 20.16 y fue el peor cierre de la moneda nacional en más de dos años. El Universal. 32. El Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México alistan para 2025 un aumento en la tarifa de uso de aeropuerto que pagan los pasajeros, en algunos casos de hasta 59%, lo que se reflejará en el precio de los boletos de avión. Los aeropuertos justifican el incremento para realizar mejoras en infraestructura. El Universal. 33. David Martínez, multimillonario detrás de Fintech Advisory, adquirió una participación del 7.8% en Grupo Televisa SAB, lo que ayudó a impulsar un repunte de las acciones cotizadas en Estados Unidos desde un mínimo histórico. La participación convertiría a Fintech en el tercer mayor accionista de la compañía, después de Emilio Azcárraga Gallini de la compañía de fondos mutuos Dodge y Cox. Reforma. 34. en Harrisburg, en medio de Pensilvania, Kamala Harris instó a miles de sus simpatizantes a continuar tocando puertas para impulsar el voto en un estado que tiene que ganar para triunfar en la elección nacional. Donald Trump encabezó un acto de campaña, a unos cuantos kilómetros de distancia, donde prometió poner fin a la inflación, cerrar la frontera y reducir impuestos para casi todos. La jornada. 35. La peor tormenta del siglo azotó a España y dejó un panorama devastador en las regiones de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Hay más de 100 personas muertas y decenas de desaparecidas. El presidente Pedro Sánchez declara estas áreas como zonas de desastre y anuncia 3 días de luto. La crónica de hoy. 36. Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron por octava ocasión en las Grandes Ligas de Béisbol al vencer por 7-6 a los Yankees de Nueva York en el quinto juego de la Serie Mundial. La jornada. Gracias por utilizar este servicio.